Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes Cope Salamanca, arrancamos en la radio un día más, hoy viernes, y gracias, como siempre, por estar ahí. Es viernes, es 3 de mayo de 2019, tenemos la previa del fin de semana, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de la segunda B, vamos a escuchar a protagonistas, tenemos el disparadero de Toni Melgar, tenemos fútbol, insisto, tenemos baloncesto, porque ayer Avenida perdió contra pronóstico el primer partido aquí en Salamanca de la serie de la final de la Liga Femenina contra Girona. Escucharemos a nuestro experto, a Capi, Álvaro de Pablo, hablar sobre ese partido. Tenemos también actualidad sobre el Santa Marta, vamos a hablar del Santa Marta con alguien que sabe mucho del Santa Marta, lo tenemos aquí en el estudio. Hasta las 4 de la tarde tenemos mucha radio, muchos protagonistas, estar atentos porque se viene un programa con muchas y muchas cosas. Hasta las 4 de la tarde, insisto, aquí 1134 onda media, también en la web, estamos en cope.es/salamanca y estamos en las aplicaciones móviles para oyentes aplicados de Cope y de Tiempo de Juego. Está David Barrué con el control y quien te habla, Pablo Acebo, Cadena Cope. Bienvenidos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
15 horas 32 minutos. Estamos en directo en la Cope. Vamos con el fútbol. Jornada 36 de Liga en segunda vela que viene. Quedan solo 3. El partido más importante, el que tiene más en juego este fin de semana, es el que mide a Valladolid B y al Salamanca. El domingo a las 11:30 en los anexos de Zorrilla, ese partido desde las 11:15 estamos en directo. Arrancamos en el tiempo de juego en Salamanca para contaros, como siempre, una nueva final para el Salamanca. En juego la permanencia, faltan solo 3 partidos para el final. El Valladolid B que marca la permanencia con 42 puntos, decimoquinto ahora mismo el filial pucelano, y el Salamanca que está 2 puestos y un punto por encima, decimotercero con 43 puntos. La zona baja ahora mismo está así, a falta de 3 jornadas, insisto, para el final. Marca el descenso el Rápido de Bouzas, 38 puntos. 41 tiene Las Palmas en puesto de promoción de descenso ahora mismo. 42 Valladolid B, uno más. 42 también Burgos. 43 Salamanca. Y 45 Internacional y Celta B. Imaginaros cómo está el tema. Ojo a los enfrentamientos de esta jornada. Además de ese Valladolid B-Salamanca, hay un Celta B-Ponferradina. Un Internacional Burgos. Un Las Palmas Pontevedra y un Atlético de Madrid B Rápido de Bouzas. Todos esos partidos claves también para el Salamanca, que va a tener un ojo puesto en todos ellos. 150 aficionados del Salamanca que van a ir a apoyar a su equipo en principio, porque son las entradas que tiene el club. Vamos a ver si hay alguno más que vaya por su cuenta y coja la entrada allí en taquilla. Mucha polémica en torno a las pocas entradas, evidentemente, que ha recibido el Salamanca para que viaje su afición. Allí va a estar la Copa, insisto, en el tiempo de juego en Salamanca, para que todos los que no podáis asistir lo veáis, lo escuchéis y lo veáis por la radio. Vamos a rueda de prensa, prepartido. ¿La victoria sería la salvación para el Salamanca? Responde el míster, Antonio Calderón.
Bueno, no sé, pero sería un paso muy importante. Ganar a un rival directo, dejártelo a 4 puntos, a falta de 6, pues lógicamente sería un gran espaldarazo. No lo dejaría finiquitado, o sí, en función de todo lo que ocurra. Pero no nos centramos en eso, nos centramos en que es un partido en el que, si somos capaces de seguir la línea que estamos teniendo últimamente, llevamos 4 partidos sin perder, fuera de casa además estamos rindiendo a buen nivel, pues si seguimos esa línea, pues vamos a estar muy cerca de conseguir la victoria. Esa idea es con la que vamos a marchar allí.
¿Y qué le parece a Calderón que el Valladolid le dé solo 150 entradas al Salamanca?
Lo que está claro es que a nosotros nos hubiese gustado que pudieran ir muchos más aficionados nuestros, pero sé que los que vayan se van a hacer notar como si por todos los que no van a poder estar. Es lógico que, bueno, o es lógico hasta cierto punto que ellos tomen ese tipo de decisiones pensando en, pero también denota cierto nerviosismo, a lo mejor cierto miedo. Bueno, eso lo vamos a ver durante el transcurso del partido, pero sí que es una realidad que no es lo lógico, cuando ha habido partidos durante la temporada que las puertas estaban abiertas y las entradas estaban a disposición de los demás equipos. Pero bueno, nosotros ahí tampoco podemos hacer nada, nos tenemos que centrar en lo nuestro, en preparar bien el partido y competirlo de principio a fin.
Bueno, pues el domingo, 11:30 ese partido, ese Valladolid ve Salamanca en los anexos a Zorrilla, desde las 11:15 en el tiempo de juego en Salamanca en la COPE. Además de ese partido en Valladolid, en el Salamanca es noticia el acuerdo de colaboración que han alcanzado con el Salamanca Fútbol Femenino de cara a la próxima temporada. Llevaban meses con este tema ya, ayer se hizo oficial, Salamanca masculino y femenino que van a remar juntos en los próximos años. ¿Y cómo ha surgido todo esto, no? Nos lo ha contado Manuel Iglesias, que es el presidente del Salamanca Fútbol Femenino.
Fundamentalmente, Víctor Iglesias estaba muy interesado en el tema del fútbol femenino y en que esto se pudiera llevar adelante y demás. Y bueno, pues creíamos más importante unir y trabajar de forma conjunta que no tratar de hacer dos estructuras potentes en Salamanca. Y luego, con una conversación también, aparte de alguna telefónica, con una, ya personalmente con Manuel Lobato, cuando se desplaza aquí a Salamanca, en estos días que está por aquí, se interesa mucho por el fútbol femenino en España, por cómo está en Salamanca, y les parece una buena idea pues que vayamos trabajando y que vayamos viendo qué es lo que podemos hacer y ya veríamos luego en un futuro, creo que se habla de posible fusión o no sé qué, no sé si es lo más interesante. Hoy día, el 90% de los clubes, la mayor parte de los clubes de fútbol masculinos, sus filiales, que es la figura más reconocida, sus filiales son clubes independientes. Ambos clubes van a mantener su propio CIF, porque de lo que se trata es de trabajar para el fútbol femenino y aprovecharse de las sinergias que sean positivas para ambas partes, de todo aquello que ellos pueden tomar nuestro, nosotros podemos tomar suyo.
¿Y el equipo femenino va a llevar el nombre del Salamanca UDS, el escudo de la Unión Deportiva Salamanca la próxima temporada? Manuel Iglesias.
Seguramente el nombre, a nivel federativo, nosotros vamos a seguir siendo el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino, a nivel federativo. A nivel de competición, a nivel de equipo y demás, todo el mundo nos conoce por el Salamanca Femenino y el año que viene pues vamos a ser el Salamanca UDS Femenino o el Salamanca Femenino UDS. Sí que se va a utilizar la ropa y el escudo del Salamanca UDS. En la propia camiseta aparecerá también, seguramente en el hombro, el escudo del Salamanca Femenino, pues por esa distinción y ese guiño que hay.
¿Y qué busca el Salamanca UDS con este acuerdo con el Salamanca Femenino? Nos lo ha explicado Vicente García, le escuchamos.
Es una intención de que el club siga creciendo y la idea pues nos pareció buena. Y llamamos a Manolo, el presidente, y nos reunimos con ellos varias veces. Todo ha salido como queríamos todos, las dos partes estamos contentas, nosotros es una ilusión por el club, porque siga creciendo, para nosotros es gratificante y para la ciudad creo que también, porque no deja el club de seguir creciendo, como te había comentado antes, y que tener un equipo femenino, pues para nosotros es importante también, y como club, y como ciudad, y como todo.
¿Y dónde quieren poner al Salamanca Fútbol Femenino? ¿Cuál es el objetivo? Dice Vicente que verlo arriba, ¿no? Es lo que quieren, muy arriba.
Lo que queremos es que llegue a la máxima categoría del fútbol femenino. Es la intención que tenemos todos, por parte de la directiva del fútbol femenino de Salamanca, y la nuestra, por supuesto. Sabes que hace años pues se fundó el fútbol femenino en Salamanca, que lo fundó el River, jugó en División de Honor y nuestra intención es que llegue a División de Honor.
Y 39 en directo en la COPE, Disparadero, Tony Melgar.
Esta temporada se está haciendo más larga de lo habitual por la cantidad de vicisitudes que está pasando en Salamanca. No han faltado a lo largo de la misma señales alarmantes y lo peor es que desde el club han dado la impresión de desdeñar cualquier preocupación, porque nadie, con autoridad y buen criterio, ha puesto orden a tanto desmadre. El Deportivo, entre movilla, horroroso, luego Víctor Iglesias y Álvaro Tejedor, voluntariosos pero incompetentes, nada. A los anteriores, y a la par, Antonio Calderón, el hombre de las alineaciones y planteamientos equivocados de manera reiterada. El Salamanca ha sido una calamidad de equipo en muchos partidos. El último ejemplo lo tenemos en el primer tiempo del pasado domingo. Jugó mal, remató poco, se extravió durante 45 minutos, se puso con un 0-2 en contra y reiteró todos los preocupantes síntomas de una de las peores temporadas que yo recuerdo. Los defectos del Salamanca no fueron novedosos, ni respondieron a un error puntual. Al equipo le afectan los graves problemas estructurales y de un entrenador que da volantazos sin criterio ni sentido. El empeño o capricho que sigue teniendo por poner a Armando no le entiende nadie. ¿Qué tendrá Antonio Calderón con Armando? El tiempo se agota y no queda otra que maquillar esta temporada de decepciones con alguna victoria más. En Pucela estaría muy bien.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Y 41 en directo en la COPE, más fútbol. Vamos a la pelea por la Copa del Rey y hay uno de los mejores colocados, es el Guijuelo, que esta jornada puede certificar su participación en la próxima edición del Torneo del Cao. Viaja a Madrid para jugar contra el ya descendido Navalcarnero. El partido va a ser el domingo a las 5 de la tarde, cierra esta jornada 36. 55 puntos tiene el Guijuelo, 8 de ventaja con Unionistas, que es el primer perseguidor por la Copa, y 4 de desventaja con el playoff de ascenso a segunda división que marca ahora mismo el Real Madrid Castilla. El Guijuelo que organiza viaje, el club para sus aficionados, los que quieran viajar a Navalcarnero, a Madrid. El precio, 10 euros para socios, 15 euros para no socios. Vamos a escuchar a Carlos Rubén, al jugador del Guijuelo, que analizaba las opciones del Guijuelo para llegar a ese playoff.
Sí, se puede porque las matemáticas lo dicen, o sea, ellos, hay rivales que se tienen que enfrentar, enfrentamientos directos, y lo que está claro es que nosotros no podemos fallar si queremos seguir con estas opciones.
Y el míster Ángel Sánchez, que hablaba del objetivo para estas tres jornadas que quedan.
Sí, nosotros sabemos que tenemos que hacer 9 de 9 y esperar a que la gente que está por delante falle. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, no sabemos siquiera si esos 9 de 9 nos van a permitir estar con ellos, pero lo que es seguro es que si no lo ganamos no vamos a estar. Así que creo que nuestra obligación y esa ilusión nadie nos la va a quitar. Como decías, la Copa está cerca, pero hemos visto muchas cosas en el fútbol, así que lo primero es asegurar ese premio, que creo que es muy importante para todos individualmente y para el club. Así que vamos a pelear primero por eso, que nos da también el acceso a seguir estando peleando por estar entre los mejores.
Y 43 en directo, COPE, más.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Unionistas abre esta jornada 36. Mañana sábado a las 6 y media de la tarde en las pistas, Unionistas Sanse, Unionistas que puede certificar esta semana la permanencia de forma matemática, si gana, Unionistas permanencia asegurada. Ni play-out ni nada. Si Unionistas gana, va a estar el próximo año en segunda B. Además de esa permanencia, que está al caer, el equipo de Roberto Aguirre sueña con la Copa del Rey. Está solo 2 puntos por debajo del Coruso, que marca ahora mismo esos puestos de Copa con 49, y a dónde va Galicia Obao la próxima semana, después del San Sebastián de los Reyes, Coruso, ahí en Galicia. 47 tiene Unionistas, 49 el Coruso. El Sanse tiene 52, también está metido en esos puestos de Copa, pero viene de perder 4 de los últimos 5 partidos. Unionistas lleva 4 partidos consecutivos sin perder, 3 empates y una victoria. Decía Roberto Aguirre que quiere amarrar ya de una vez la permanencia matemática.
Vamos a por ello. Tenemos esta oportunidad en este partido, ante un rival muy difícil, y tenemos ganas de ganar, de sumar los 3 puntos, de poder certificar la permanencia de manera matemática, y buscamos con todos los argumentos que nosotros manejamos ganar este partido.
¿Le preocupa una posible relajación a Roberto Aguirre por verse ahí casi salvados a falta de 3 partidos? Esto dice.
No, pero no hay para nada relajación, porque al final necesitamos certificar la permanencia, necesitamos puntos.
Y hay miras además para los siguientes partidos en objetivos. El equipo no me preocupa en absoluto. Lo veo muy enchufado, muy metido en cada partido, muy metido en la competición y con ganas para este partido. Y lo que espero es ver pues la mejor cara nuestra, ¿no?, en este partido, que podamos hacer un buen partido. Y estoy convencido que el jugador lo busca con todo, ¿no?, el ganar el domingo, el sábado.
En esta jornada 36, además de ese partido de Unionistas contra el San Sebastián de los Reyes, mañana, insisto, abre la jornada a las 6:30 en las pistas. También para el sábado a las 7 hay un Cultural Leonesa Fabril. A las 8 cierra la jornada el sábado el Castilla Corucho. Y para el domingo, a las 11:30 Las Palmas, Las Palmas Atlético Pontevedra. 11:30 Valladolid B Salamanca. A las 12 y 4 partidos. Todos por esa parte baja, Internacional Burgos, Atlético de Madrid B Rápido de Bouzas, Celta B Ponferradina y Fuenlabrada Adarve. Todos esos a las 12, la mañana del domingo, es una mañana de pelea por la permanencia. Y cierra la jornada, insistimos, ese partido del Guijuelo en Madrid, Navalcarnero Guijuelo, domingo 5 de la tarde. 15:46, vamos a hablar de Avenida.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Y 47, inesperada, la derrota de Perfumerías Avenida en el primer partido de las finales por el título de Liga fue ayer. Ganó Girona en Bisburg, que se adelanta en la serie después de imponerse en Salamanca por 64-70. 6 arriba Girona, un primer cuarto horrible de Avenida, 7-24 en ese parcial para Girona, marcó ese primer partido, ¿no?, de la final. 25 puntos para Hampton en Girona, 25 también de Jewel Lloyd en Avenida, que no tuvo respaldo Lloyd en sus compañeras ayer. 0-1 para Girona, queda la serie, que viaja ahora a Fontallao el domingo a las 9, segundo partido. Si gana Girona va a ser campeón de Liga, si gana Avenida forzará el tercer partido en Bisburg el próximo jueves. Capi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas a todos.
Yo digo sorpresa, porque creo que es una sorpresa, ¿no? Pocos nos esperábamos esto de Girona, no sé si tú sí.
Sí, yo también creo que es una sorpresa. Yo creo que el inicio de Girona fulgurante y sobre todo el muy mal inicio de Avenida, pues hicieron que Avenida fuera remolque todo el partido y al final fue como el cuento de la liebre y la tortuga, ¿no? Cuando la liebre se quiso despertar, pues ya era tarde y la tortuga, sin ofender a nadie obviamente, pues que es una tortuga con muchas capacidades, pues ya había llegado a la meta. Yo creo que quizá Avenida pecó un poco de exceso de confianza, también esa confianza que le damos un poco los medios, los aficionados, de ganarlo todo en España desde hace mucho tiempo, y al final no creo que las jugadoras pecaran de exceso de confianza, pero sí en general pues el ambiente era un poco de confianza y al final pues el equipo lo pagó caro.
Que parece mentira, ¿no? También en una final de Liga que Avenida salga relajado, ¿no? Que eso es lo que al final le costó el partido.
Sí, sobre todo porque perdió un poco las señas de identidad que marcan al equipo de Ortega en este caso, o a los equipos distintos que ha llevado Ortega durante este tiempo en Avenida. Yo creo que defensivamente la intensidad del equipo no fue la normal, la habitual, pero también creo que la intensidad defensiva es un poco también reflejo de que en ataque el juego no es tan colectivo como antes. Me refiero a, por ejemplo, la llegada de Jewel Lloyd, que no creo que nadie tenga ninguna duda en que es una extraordinaria jugadora, pero sí ayer yo vi alguna cara que no me acabó de convencer en el resto de sus compañeras, ¿no? Algún tiro de más que hizo, intentando tirar del carro y buscar esa responsabilidad individual que a lo mejor por galones la tiene que tener. Pero yo no sé si hay alguna jugadora que no está del todo de acuerdo con el cambio de estilo de juego, porque al final, si tú defiendes pero adelante tienes libertad, acabas defendiendo. Pero si además adelante no tienes los balones, ya defender es un poquito menos agradable, ¿no?
Capi, y ahora la serie se va a Fontallao. Si gana Girona es campeón de Liga. ¿Crees que Avenida va a rendir mejor con el agua al cuello el domingo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha tenido una tarjeta amarilla y yo creo que, hombre, salir otra vez a un primer cuarto como el de ayer sería imperdonable por parte de Perfumerías Avenida. Yo también creo que allí Fontallao va a apretar mucho, que para Girona es un match ball muy claro y yo creo además que tienen todo el interés en cerrarlo allí, porque volver a Salamanca significaría unas altas probabilidades de que ganara Perfumerías Avenida de la Liga. Van a meter allí 5.000 personas y yo creo que va a ser un partido muy importante. Te digo que creo que Avenida tiene muchas opciones de ganar, no todas, pero que sigue siendo, pese a todo, favorito para ganar esta Liga Femenina.
A pesar de ese 0-1, ¿no? ¿Ves Avenida todavía favorito?
Sí, sí, para mí sí. Yo creo que tiene mejor plantilla, tiene mejor entrenador, lleva demostrando durante todo el año que ha sido más regular y que los momentos importantes, Miguel Ángel Ortega siempre se ha impuesto a, en este caso, Eric Suris, que es el entrenador de Girona, que no nos olvidemos de que lleva 3 años perdiendo contra Miguel Ángel Ortega, sí, partido tras partido.
Tal cual. Pues el domingo a las 9 de la noche, ¿eh? Ese segundo partido en Fontallau, si gana Girona, campeón de Liga, si gana Avenida, el jueves habrá tercer partido aquí en Salamanca. Lo contaremos el lunes. Capitán, un abrazo, buen fin de...
Un abrazo, Pablete, igualmente.
Vamos con la agenda de este fin de semana. En tercera división, en fútbol, el sábado a las 5:30 hay un Usama Santa Marta. En regional de aficionados, el sábado a las 4:30 el Salamanca B se puede proclamar campeón. Juega contra la Ponferradina B, duelo de filiales. 4:30, insisto, mañana sábado, Ponfe B, Salamanca B. Vamos a escuchar al capitán de Salamanca B, Jorge García, sobre ese posible ascenso.
Esperamos un partido en el que ellos solo les vale ganar y encima los de atrás le vienen apretando. O sea que solo les vale ganar y... Sabemos que habrá tramos del partido en el que sufriremos, pero bueno, nosotros vamos con la idea de ganar, que no nos vale otra cosa. No pensamos en otra cosa que no sea ganar, o sea que aprovechar las ocasiones que tengamos y a celebrarlo. Y cuanto antes se consiga, mejor. Y ya depender, entre comillas, del primer equipo, que ese es otro tema.
Que ese es otro tema. Y tanto que sí, ese partido a las 4:30, Ponfe B, Salamanca B, el Salamanca que puede ascender matemáticamente esta jornada. Benavente Béjar, el sábado a las 5, a las 6, Onzonilla Peñaranda, para el domingo, River Ejido a las 4, a las 6, Ciudad Rodrigo Benavente, cierra la jornada, el Ergar Mojados a las 7 de la tarde. Liga Nacional, Santa Marta Zamora, el sábado a las 5, en Fútbol Sala no hay jornada en segunda B, sí en tercera, mañana sábado a las 6, Cistierna, Confitería Gil. En Baloncesto, el Le Plata, mañana a las 8, hay un La Roda, que sería la antigua CB Tormes, con el CB Tormes ya descendido. En Primera División Femenina, segunda fase, mañana a las 5:30, Torrelavega, Santa Marta. Y el domingo a las 12:30, Fodeba, Universidad de Salamanca. En Balonmano, Primera División Nacional, para mañana a las 7, San Alonso, Ciudad de Salamanca, contra Delicias. Y cerramos con rugby, en primera ronda de ascenso a División de Honor B, el domingo a las 12, USAL, Universitario de Bilbao. Y ahora, desde aquí al final, cerrando ya esta agenda, vamos a hablar del Santa Marta. Hasta las 4 de la tarde nos vamos a ir hasta Santa Marta, ¿no? Bueno, hemos traído Santa Marta aquí al estudio de COPE porque tenemos aquí a Jesús, exmiembro de Ciudadanos, que en su día fue noticia cuando el Santa Marta estuvo peleado con el ayuntamiento, se hablaba de fusión con otros clubes, de salir de Santa Marta, incluso de desaparición se llegó a hablar, al final no ocurrió, evidentemente. Pero fue uno de los grandes señalados, ¿no? Jesús Martín, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué pasó? ¿Por qué tú eras el malo de la película de aquello? Es decir, ¿qué es lo que tú denuncias en el Santa Marta y en cuanto a ayuntamiento y en cuanto a club?
Bueno, lo primero decir que es miembro, Ciudadanos es hasta el día 26 de mayo, que son las elecciones.
¿Que lo dejas?
Esta legislatura, que lo dejo, vale. Por supuesto, y lo dejo principalmente porque no se me ha dejado trabajar en algunos aspectos como es, por ejemplo, este. Un aspecto de que el propio partido a mí me coge, me veta e incluso me llega a amenazar diciéndome que tengo 24 horas para quitar una comisión de investigación que traté de crear no para perjudicar a Santa Marta. Yo nunca he querido perjudicar a Santa Marta, al contrario. Yo fui uno de los que apoyé que se hicieran más campos, que se siguiera con la subvención, etcétera. Pero a cambio de que todos aquellos padres que pagan sus impuestos en Santa Marta pudieran tener la seguridad de que sus hijos podían seguir jugando allí. ¿Cómo? Creando una escuela de fútbol que Santa Marta, la Unión Deportiva Santa Marta, lo vio como un peligro, como un riesgo.
Como competencia, ¿no?
Como competencia, y no era tal. Porque en un principio, lo que quise yo dejar muy claro del principio es que teníamos que tratar de cubrir a aquellos niños que por necesidades económicas o porque valieran menos o más pudieran seguir jugando en Santa Marta.
Escucha, son 75.000 euros la subvención oficial que le da el ayuntamiento a la Unión Deportiva Santa Marta. Tú dices que eso se va hasta los 125.000, si no tengo mal entendido.
Sí. 75.000 no es real. La realidad es que, aparte de esos 75.000 euros, como asociación también se les da un dinero al año. Además, el año pasado, por ejemplo, se les puso unas oficinas valoradas en 38.000 euros que tienen exclusividad. Además, se les paga anualmente todas las instalaciones que son municipales, como luz, cualquier cosa que va ligada al ayuntamiento.
¿Hasta dónde todo se va todo el dinero?
Pues alrededor de unos 130, 140.000 euros. Esa es la realidad de lo que le cuesta a la Unión Deportiva Santa Marta con la subvención y el apoyo del ayuntamiento. Que no tengo nada en contra de eso. Lo único que sí tengo en contra es que haya una escuela municipal y que a los más débiles, aquellos niños que son de Santa Marta, que pagan sus impuestos en Santa Marta, tengan por lo menos una deducción y paguen menos que los que van de fuera. Que yo no me meto, que es un club privado. Yo no digo que no vaya niños de fuera. Lo que sí digo es que mi obligación, que no me ha dejado trabajar ni ha apoyado, estado por mi partido, por algún cargo de este partido que en su momento teníamos que haber tirado para adelante y me lo prohibió mediante amenazas, que tenía 24 horas para retirar esta
comisión. ¿Pero por qué?
Pues porque sus palabras fueron que es que se perjudicaba a esos niños que vienen de fuera, que también se perjudicaba a ciudadanos en otros sitios que no era Santa Marta de Tormes.
Es decir, hijos de.
Hijos de, correcto.
Y se perjudicaba a hijos de, a los que no se querían
mostrar. Claro. Y a mí me dijeron que estaba por encima de eso ante la defensa mía de los niños de Santa Marta. Eso ha sido lo que a mí, después de 2 años y medio que llevo detrás de este tema, me ha costado las desavenencias con esa serie de cargos y me ha costado, por descontado, que es uno de los principales motivos, no el único, que me ha llevado a que ahora han ajustado cuentas conmigo.
¿Tú defiendes, Jesús, que el Santa Marta es un negocio para algunos?
Yo defiendo que en Santa Marta hay cosas que no comparto. Y no comparto, por ejemplo, que se paguen nóminas con la subvención. A mí me parece muy bien que el club tenga el presupuesto que tenga. Pero que cuando en un ayuntamiento estamos negociando convenios, que estamos tratando un 1%, un 0,50, un 2%, y que luego paguemos nóminas hasta un importe superior a 50.000 euros al año de esa subvención de nóminas del club, eso es lo que no me parece.
50.000 euros de nóminas se pagan en el Santa Marta, sí, a trabajadores de Santa Marta con esa subvención
pública.
Sí.
Esa es la justificación de los. Una de las justificaciones y de los pagos que se hace de esa subvención. Y eso se puede demostrar donde haya que demostrarlo, si hubiera que.
¿Tú puedes demostrar eso?
Si llegada la ocasión hubiera que hacerlo, podría demostrarlo.
O sea que al final hay gente haciendo negocio con el dinero público.
Sí. Yo no sé si negocio. Lo que sí es verdad es que a mi criterio personal no se está utilizando bien esa subvención. A mi criterio personal. Y mi criterio personal es que hay niños que no tienen los suficientes recursos, tienen que pagar ese dinero y que encima siendo de Santa Marta, tendrían que tener un derecho. No más que los demás, pero sí un derecho a que pagar menos porque ya pagan los impuestos.
¿Cuánto paga un niño por jugar en el Santa Marta?
Pues viene oscilando los 600 euros aproximadamente al mes.
¡Qué barbaridad!
Aproximadamente.
¡Qué barbaridad!
Entonces, hay familias que tienen dos niños. Y hay además niños que se tienen que ir a jugar a otros clubes.
Y no se lo pueden permitir.
Y no se lo pueden permitir.
¿Y tú quieres una escuela para que sea?
Claro,
pues, todo.
Yo quiero una escuela para que esos niños que no se lo pueden permitir, pues con la ayuda del ayuntamiento, en vez de 75.000, pues que a lo mejor 10.000 de esos 75.000 se destinen a apoyar, a ayudar a esas familias que pagan sus impuestos, que les cuesta mucho, ayudarlos a que no se vayan de Santa Marta, que puedan jugar sus hijos ahí.
Jesús,
no es tan grave. Yo no he querido nunca ni cargarme el club, ni cambiar las cosas que había en el ayuntamiento antes de llegar yo. Yo respeto la gestión del Partido Popular que ha llevado durante 8, 10, 12 años con el club. Yo la respeto. Pero yo tenía otra opinión sobre el tema y yo lo quise cambiar. El problema es que mi partido, como he dicho antes, no me ha dejado.
Está extendido en Salamanca que Raúl Velasco sigue mandando en el Salamanca de la Sombra. ¿Eso es cierto o no?
Bueno, yo eso es lo que se oye, eso es lo que se dice y lo que se comenta. Yo es verdad que lo veo mucho con el actual presidente, lo veo por ahí, por Santa Marta, lo veo muy ligado, cuando vienen los autocares de los niños, yo no sé si tendrá hijos jugando, niños y demás, pero sí es real que él está, sigue vinculado o por lo menos está muy, muy, muy con el Santa Marta. Mi opinión personal, pues que sigue estando detrás, mi opinión personal.
Bueno, eso de autocares cuando los hay, porque otras veces tienen que viajar con los coches.
Mi opinión personal es esa, pero repito, ¿no? Que es que aquí se ha malinterpretado todo. Se ha cargado contra mí porque se pensó que yo me quería cargar el club y nunca más allá de todo eso. Yo lo único que he tratado es de dar un paso más para los más necesitados, como era mi obligación siendo concejal de un partido que estaba ahora mismo en Santa Marta y lo traté de llevar a efecto. No se me dejó y por lo menos que se sepa que eso fue así y que, bueno, que desgraciadamente no pudo llevarse a cabo.
Jesús, te agradezco mucho que hayas estado aquí en la COPE y, bueno, pues ahora si alguien quiere contestar, evidentemente, tiene el micrófono abierto, por supuesto. Jesús ha contado su historia sobre el Santa Marta. Muchas gracias, Jesús.
A vosotros y a vuestra disposición.
Volvemos el domingo, tiempo de juego en Salamanca. Adiós.